Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Las raíces de uno son una cosa particularmente delicada. No solo por razones afectivas, que evidentemente también, sino por razones genéticas, informativas, de conocer la estirpe que te antecede, es algo intrínseco al ser humano el preguntarse de dónde viene. La respuesta para la mayor parte de nosotros está al alcance de la mano, en la familia, en los antepasados, los relatos que los viejos nos cuentan de lo que había ocurrido, pero hay quien no lo tiene nada fácil. No porque sus padres adoptivos se lo impidan, sino porque la administración no les facilita nada este camino. En España hay una legislación que contempla la posibilidad de conocer los orígenes de las personas adoptadas, pero no se cumple en todas las comunidades autónomas y hay enormes trabas y una dispersión absoluta que realmente constituye un laberinto para las personas que se hacen esta búsqueda y que se hacen esta pregunta. Contra todo este muro burocrático se dio hace 12 años José Alfredo Polo. Vamos a ver qué le ha pasado. Él siempre supo que era adoptado y que había sido acogido con 7 años tras pasar por varios orfanatos, pero cuando él mismo fue padre, sintió la urgencia de saber de dónde venían, tanto él como su hijo, quiénes eran y muchos por qué más. Don José Alfredo, muy buenos días. La historia, su historia es fascinante porque nació hace 45 años en Mieres y tiene 5 hermanos biológicos. Cuéntenos qué pasó con esa familia.
Pues mira, contando así a grosso modo, esa familia era una familia desestructurada que a los cinco miembros más pequeños de esta familia, pues a 3 de ellos los dieron adopción y 2 de los otros los cogieron otra parte de su familia.
La cuestión es que uno de esos niños era usted mismo y pasó por varios orfanatos, finalmente fue adoptado con 7 años. ¿Tiene memoria de ese momento?
Perfectamente. Tengo una memoria para eso concreta, ese escenario concreto, tengo una memoria fotográfica.
Fíjese. ¿Qué tal fue la experiencia del orfanato?
Mira, pues si te soy muy sincero, personalmente fue peor el orfanato que lo que era vivir en la calle.
Fíjate.
Yo creo que te lo resumo todo.
¿Llegó a estar en la calle?
Sí.
Qué duro.
Yo no tengo un recuerdo de mi infancia de estar la típica vida familiar. Yo no tengo ningún. Pero sin embargo tengo cientos de recuerdos. En el bosque, en la calle, o sea, correteando con mi hermana, buscando la comida en la basura, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí. Los padres adoptivos que lo acogen a usted se trasladan a Zaragoza por motivos profesionales. ¿Cómo fue esa etapa con los padres adoptivos?
Pues esa primera etapa, por desgracia, con mi padre adoptivo, para que nos entendamos, me duró poco porque cuando yo tenía 12 años y medio falleció. Entonces, dos pérdidas en una vida, ¿no? Entonces, fue una historia buena, bonita, y con mi madre adoptiva, pues de luego hasta hace 7 años que falleció.
Sí, pero ha tenido usted esas dos figuras, la masculina y la femenina, que lucharon por usted, ¿no? Que eso es indispensable para todos nosotros. Bueno, van pasando los años y, sin embargo, no llega la búsqueda de las raíces, el preguntarse quién era, a qué familia pertenecía, de dónde venía, hasta que se convierte en padre. ¿Por qué en ese momento y no antes?
Dijéramos que ahí, o sea, anteriormente sí que tendría las necesidades, pero no con la suficiente, con el suficiente ímpetu, con las ganas suficientes como para saber, tendré una enfermedad genética, no la tendré, necesito completar muchísimas cuestiones, sobre todo interiores, de por qué yo a mi hija le tengo una buena vida y conmigo no la tuvieron. También necesita rellenar fichas médicas, datos médicos que es. ¿Usted tiene alguna enfermedad familiar? Es que como soy adoptado, o sea, todos
pues no lo sé.
Como soy adoptado, Pero bueno, así es.
Y en ese momento pues surge el ímpetu para empezar a mover papeles, porque esa es otra. Porque ¿cuál fue el primer paso que dio?
Pues mira, entre muchos otros pasos que dimos, o sea, dimos preguntas, ir a hacer visitas a cuestiones burocráticas, y el no, la puerta cerrada es rotunda. Pero te contaré un pequeño detalle, que esto también depende de las vivencias de cada uno, ¿no? Cuando yo tenía aproximadamente entre dos, tres años ya de adoptado, mira tú qué gran casualidad, que esto, todo, como todo en la vida, todo depende con quién te juntas, ¿no? A mi madre biológica, ojo, a mi madre biológica le llegó una fotografía familiar mía con mis padres adoptivos, con mi hermana, con mis primos, y una carta, a ella sí que le llegó, pero sin embargo yo recibí todas las puertas cerradas habidas y por haber.
¿Pero le llegó de la administración?
Veces, pues es algo que creo que será un... Existen ciertos secretos y este, porque no a día de hoy mi madre biológica no
sabe,
no desvela por cómo recibió esa carta. Y sin embargo, tanto mi hermana mayor, que en paz descanse, que falleció hace 3 años, y era todo cerrado, no directamente tuvimos que hacerlo todo fuera de la administración, porque por la administración era imposible.
Bueno, de hecho tardaron varios meses para dar con el paradero de los padres biológicos, y creo que una de las hermanas directamente hizo de detective privado.
Sí, así es. Mi hermana mayor, como vimos que en todos los sitios se nos cerraban las puertas, fingió una personalidad. Venga, yo soy un detective privado, lo que haría la simulación de lo que hoy sería un mediador, para saber en qué situaciones están allí, para saber cómo sería recibida esa información, cómo sería gestionada, y automáticamente lo que nos ocurrió fue algo que ojalá fuera para todos, ¿no? Entre comillas, o sea, todo fue buen recibimiento, fue todo bastante bien.
Pero, ¿y esta hermana a la que usted conocía y que hizo de detective, cómo había establecido usted que era hermana?
Porque era mi hermana mayor, o sea, es biológica. O sea, yo desde que
con esa sí había mantenido contacto.
Sí, o sea, es que a mí no solamente me adoptaron a mí, sino me adoptaron a mi hermana mayor y a mí. Es más, a mí me adoptaron por mi hermana mayor.
Ah, sí, sí.
Porque
sí,
date cuenta, hubo un caso muy curioso de que cuando iban a hacer la firma de papeles, a alguien se le acercó a mi madre y me mencionó muy sigilosamente: esta niña tiene un hermano. Y mi madre directamente o dejó el bolígrafo y dijo: o a los dos o ninguno.
Ay, qué bonito. Sí, 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 evidentemente, eran una unidad. Bueno, lo cierto es que llega ese momento emocionante del encuentro con las raíces, y antes de que nos lo cuente, quiero que escuche a don Jaime Ledesma, que es mediador familiar justamente y psicopedagogo, y que prepara y allana el camino emocional en casos como estos.
Para la búsqueda de orígenes de una persona adoptada, lo mejor es hacerlo acompañado. En una primera etapa en la que se ayuda a que analice sus propias motivaciones, expectativas, diferentes escenarios en los que pueda encontrarse en el momento del encuentro. Después, a partir de ahí, existe una comunicación entre ambos que puede dar explicaciones, aclaraciones y, sobre todo, recoger esos sentimientos y emociones. Y por último, con una tercera etapa, que sería el encuentro, en la que, bueno, pues se podría valorar hasta pequeños detalles como cómo nos saludaremos, qué temas podemos hablar, qué temas no es recomendable que hablemos.
¿Cómo fue? Porque creo que usted fue, José Alfredo, a las bravas, sin preparación alguna.
Exacto. A ver, yo, para aquella persona que no esté metida en esto, yo le aconsejaría que hay que ir uno pues con las ideas muy claras, como bien dice. Y ir con...
El experto, sí.
Con todo muy estructurado. ¿Por qué? Y aún así te se va a ir todo a cascada. Eso está más claro que el agua.
Sí.
Hay que tener pactado, como bien dice, que porque yo, por ponerte un ejemplo, yo hablé con mi padre biológico y por teléfono y, oye, yo de este tema prefiero no, o si vienes a reclamarme, o si vienes a tal, o si vienes a cual, prefiero que no. Yo vengo a conocerte, yo no vengo a... Y aún así le hice una broma, y una broma pesada. Pero bueno, esa
¿sí?
me la tenía yo reservada y se la casqué. Pero bueno,
¿y cuál fue?
Pues directamente, o sea, porque yo, claro, yo date cuenta que yo era un niño cuando me separé de él, Y yo automáticamente, con la mano abierta, le pegué un toque en el pecho y le dije, bueno, ¿y ahora qué? Como diciendo, ¿y ahora sí te hago todo lo que tú me has hecho a mí, ¿qué pasa, no? Sí. Y vi que el hombre pues se vino abajo de un lado, de hombre, que es broma, vamos a echar una cerveza. O sea, pero esa espinita ahí la tenía que soltar, ¿no?
Claro.
Y nada,
claro,
el hombre ya fue ya más fluido, pues que parece que, bueno, nada, no volvimos a tener una relación padre-hijo, pero bueno, pues, bueno.
O sea, no, realmente, ¿cuál fue su impresión en ese camino y qué le pareció encontrarse con su padre? ¿Se aclaró con respecto a por qué lo habían abandonado?
Nunca preguntes lo que no quieras saber la respuesta. Creo que con eso he dicho todo, ¿no?
Bueno, también ha dicho usted antes que era una familia desestructurada, o sea que fueron sus propios problemas los que les hicieron ser irresponsables con sus hijos, ¿no? Clarísimamente. ¿Y el trato se mantuvo con el padre, por ejemplo, con el padre biológico?
Sí, se mantuvo, sí. Era una persona cordial, respetuosa y bien. Una persona que con educación puede ir a donde quiera. Entonces esa comunicación se mantuvo hasta hace poco que falleció.
¿Y usted llegó a identificar cosas de su padre en sí mismo? Porque esa es una de las cosas más hermosas de buscar las raíces. Quiero decir, el color de pelo, el tono de la voz, alguna forma de andar, alguna costumbre. Estas cosas salen con el tiempo.
Pues si te soy muy sincero, he intentado ser tan... A la hora de tener la relación yo con mi hija, he intentado ser tan tajante de no parecerme en nada que fue inconscientemente algo en lo que no me fijé.
Fíjese. Sí. Porque, como entender.
Tú tienes unas referencias de lo que, por ponerte un ejemplo, simboliza ser un hombre, que no tiene nada que ver con lo que es la realidad, y por supuesto con tu hija no quiere ser nada de esa de eso que tú tienes como hombre. Entonces, claro, tú automáticamente haces un corte ahí tajante. Y ese corte, con al cabo de los años, pues ese corte cada vez es más grande hasta que llega a ser abismal.
¿Le presentó, por ejemplo, a la nieta?
Sí.
¿Y qué dijo él?
Pues el sentimiento de agradecimiento fue bastante grande.
Fíjese, qué belleza, ¿eh?
Date cuenta que lo que
hizo... Devolver bien por mal.
Sí, o sea, a ver, yo lo que le di es la yo lo perdón, lo que nos dimos es la oportunidad de volver a creer en nosotros mismos, como seres humanos, como personas. A él le di la oportunidad de remendar lo que él quisiera remendar y yo me di la oportunidad de valorarme como ser humano. Pero eso sí, siempre ojo a visor, ¿eh?
Nos cuenta Jaime Ledesma, el experto, que el proceso no acaba ahí, con ese encuentro, vamos a escuchar.
Parece que acaba ahí, con un encuentro, pero en realidad hay un trabajo que hacer. Para un adoptado, el encuentro parece como que es el final de un proceso, ya han terminado y ya se sienten satisfechos con que ya tienen su historia, su narrativa, su identidad, pero para la persona, para la madre biológica, generalmente supone el inicio de una nueva relación, el recuperar una historia o el tiempo perdido. Y eso pues tiene que aclararse antes de que llegue a haber ese encuentro para ver en qué situación están cada uno de los dos, qué tipo de relación quieren llevar en el futuro, si es que quieren continuar teniéndola.
Claro, la madre vuelve a sentir los dolores del útero. La madre es la que ha llevado en el vientre a la criatura. ¿Qué relación mantuviste con tu madre biológica?
Justa, muy justa. Y la sigo manteniendo muy justa.
O sea, ¿ella sigue con vida?
Sí, ella sí.
¿Y no tiene, digamos, expresividad afectiva?
¿Yo hacia ella?
¿O ella hacia usted?
Hombre, sí, eso sí. O por lo menos...
Considero pero usted que, no...
Perdón que te interrumpa. Considero que en esta situación una de las cosas principales es que la persona... esta persona adoptiva, o sea, adoptada, que va a hacer esa búsqueda de orígenes, lo primero que tiene que tener es bien claras las lagunas con su sombra, con sus cosas oscuras. Una vez que tiene... En esas sombras las tiene llenas de luz, puede enfrentarse a todo lo que quiera.
Es verdad.
Pero y cuando esa persona sea recíproco.
Y usted encuentra que sigue siendo todo muy justo.
exacto. O sea, es que tú no puedes ir a un sitio a proporcionar paz mientras que recibes desequilibrio. Entonces claro, tienes que ser tajante, tienes que apreciar tu paz y dejar. O sea,
Soltar. En este proceso, sus padres adoptivos, que fallecieron hace unos años, ya lo explica usted, ¿siempre le apoyaron?
Hay que ser claros. O sea, mi padre falleció en el año 89, o sea, no pudo participar, pero mi madre sí, y mi madre fue un gran apoyo. Yo creo que más sufrimiento pudo tener mi madre adoptiva que mi madre biológica. Porque ahí sí que mi madre biológica, perdón, adoptiva, se cuestionó el abandono, se cuestionó el cuestionamiento, el que el serán mejores, serán peores. ¿Me explico?
El proteger al hijo, decir, hombre, esto que es lo que más quiero en el mundo, a ver qué va a pasar ahora.
Exactamente. Y mi madre siempre estuvo ahí, al pie del cañón, siempre. Abrió su casa, abrió todo lo que, o sea, hizo todo lo que una buena mujer como esta mujer hizo. Es lo que hizo. Abrió su casa, su corazón lo abrió todo.
Bueno, a día de hoy, nuestro interlocutor sigue buscando a parte de la familia biológica porque faltan hermanas por identificar. Falta una en concreto.
Mira, falta una y hace aproximadamente entre 3 y 4 días he recibido las últimas informaciones que he tenido sobre ella.
¡Oh! ¿Y por dónde anda?
Pues mira, se supone que o ha vivido o vive en Fuenterrabía, en la calle Zubieta, y su madre se llama madre adoptiva, le llaman Coro o se llama Coro. Esto es lo único que he recibido. Sí.
Bueno, con eso yo creo que en Hondarribia, en Fuenterrabía, pueden hacer mucho. Una mujer llamada Coro, de la calle Zubieta. ¿Los hermanos qué tal relación tenéis?
Mira, yo ahora, por desgracia, ser el mayor, intento ser lo más justo posible. O sea, yo tengo una buena relación con todos. Porque si tanta molestia para encontrar y luego resulta de que no eres capaz de manejar situaciones claro, complejas. Con mi hermano me llevo estupendamente, con mi hermana me llevo estupendamente. Eso espero también con esta hermana, que a ver si aparece. A ver, nació en el 83, o sea, ahora tendrá 29 años, entre el 4 ¡joder! Y el junio o julio. O sea, tiene que aparecer.
Bueno, pues que nos llamen. Si saben de una mujer de unos 39 años de Fuenterrabía que haya vivido o viva en Zubieta y cuya madre adoptiva es Coro, aquí está su hermano, que es una magnífica persona, buscándolo, porque es un hombre extraordinariamente equilibrado, que hay que decirlo todo a su favor, después de una desgraciadísima vida infantil, tuvo un gran amor. Se ve que los padres de acogida y de adopción lo fueron absolutamente, porque las heridas están muy solidificadas y probablemente en muchos aspectos con más suerte que otros hermanos, porque verdaderamente la vida puede llegar a ser muy dura y muy desigual. José Alfredo, muchísimas gracias.
A ustedes.
Que las administraciones reaccionen, que agilicen estos trámites, que no dificulten tanto el camino de los niños, de las personas que quieren conocer sus raíces, ¿verdad?
Exacto. Si me permites una pequeña sugerencia para que vea, o sea, bueno, sugerencia. Mira, uno de los motivos también cuando nació mi hija, que yo pedí la partida de nacimiento en Asturias, lo que a mí me llegó después de casi 2 años de venga y venga y venga y venga y venga, se nota que la persona que me lo envió no lo vio. ¿Por qué? Porque a mí me llegó mi carpeta con mi nombre, pero dio la gran casualidad que los papeles que habían dentro eran de mi hermana.
Fíjese. Sí, un descuido absoluto. Y una indiferencia grande. No puede ser. Es que aquí hay cosas muy profundas que además José Alfredo ha compartido con todos nosotros en una historia dura pero bellísima, de una verdadera odisea. Muchísimas gracias y que aparezca la hermana que falta.
A ver, si hay suerte.
Un abrazo, que nos llamen. Adiós, adiós.
Pues.